Hoy tenemos la alabanza un poquito más corta. Bien, sabéis que yo hoy cumplo 70 años. Y hay algunas personas que cuando lo digo así sienten como vergüenza ajena. Dicen, pero ¿por qué lo dices? ¿Y por qué lo dices tan pancho, de esa forma? 70 años, eso no se dice. Como si fuera una obscenidad. O como si hubiera un pudor por el medio. Pues bien, yo no tengo pudor. Todo lo contrario, estoy muy contento. Esta mañana me llamó un dominico que se llama Suspi, que siempre tiene sus salidas, y él tiene unos meses nada más o menos que yo, y me dice, ¿cuántos años cumples? Digo, 70, lo sabía de sobra. Dice, pero qué suerte tienes, si hay muchos que no llegan. Bien. Pues a mí no me da ninguna vergüenza, ni me da ningún pudor. Cuando uno se va haciendo mayor, o por lo menos yo, pues el cumplir años, por lo menos para mí no es tanto, ya te empieza a ser casi como una gloria, empieza a ser como una conquista, empieza a ser como una meta alcanzada. He visto caer a tantos más jóvenes que yo, personas queridas, a mi lado, muy cerca de mí, pues que no es que sea esa la gloria, evidentemente, pero te ayuda interiormente a relativizar y a ir colocando las cosas. Y las pobrezas que vienen con la edad a mí, pues no me producen, la verdad, no sé, ninguna vergüenza de ninguna clase, que no puedo ser así, que no puedo correr así, que no puedo subir las escaleras como subía antes, Que me entra taquicardia, que me entra no sé qué cosa, pues la verdad es que no me preocupa gran cosa en el sentido de que los demás se enteren o de que no sé, pueda producir a los demás, pues, o pueda producir a mí un complejo de inferioridad. Con esto quiero deciros que estoy muy a gusto en los 70. Estoy muy a gusto, que doy gracias a Dios y que, bueno, pues no estoy dispuesto tampoco a parar así por las buenas. No estoy dispuesto a quedarme tampoco en los 70. Y sobre todo no estoy dispuesto desde el punto de vista, pues, del Señor. Porque ahí sí que no hay edad. Y si hay edad, la bonita es la última. La bonita es aquella en la que se va acumulando Jesucristo dentro de uno, experiencia de Dios dentro de uno. Porque una cosa tengo clara en este momento, y es que para lo único que merece la pena existir en este mundo es para eso, es para conocer a Jesucristo. Eso nos daremos cuenta cuando nos demos cuenta, pero si nos vamos dando un poquito cuenta en este mundo, pues mucho mejor. Que solo para conocer a Jesucristo merece la pena que nosotros vivamos. Entonces, pues, yo por lo menos lo tengo esto, y en estos últimos años, pues tengo una, no sé, como una especial tirón. Yo no sé si llamarlo esponsalicio o llamarlo como hacia Jesucristo, pero a Jesucristo en cuanto hombre. Ahora me he puesto a escribir un libro nuevo y voy por el capítulo 4. Y los dos últimos capítulos hablan sobre el pecado del hombre, sobre los 4 mitos que se dicen, mito, realidad, Adán y Eva, el paraíso, Caín y Abel, la torre del diluvio, la torre de Babel. Y veo pecado, pero es que en el trasfondo del pecado veo a Jesucristo. Si no fuera Jesucristo, no existiría el pecado. Y también se puede decir al revés. Si no existiera el pecado, Hay frases en la Biblia, o hay frases en la liturgia preciosas, esas frases que dicen, bendito pecado que mereció tal Redentor, feliz culpa que mereció tal Redentor. Después en el capítulo siguiente estoy viendo a Abraham, la fe, el padre de los creyentes. Y yo mismo me sorprendo como voy escribiendo y al final digo, pero ¿qué fe tenía Abraham? Si este hombre no tenía ninguna fe. Y Moisés igual. Estoy desmitificando la misión judía de la Biblia que no os podéis imaginar. Digo, pero si la fe solamente la tiene Jesucristo. Pero si todo es Jesucristo, si todo procede de Jesucristo, si la fe de Abraham no puede ser nada más que la fe de Jesucristo, y en Jesucristo yo veo el cumplimiento de todas las promesas y el cumplimiento de todas las cosas, y a través de Jesucristo veo yo cómo Dios nos ama, cómo nos quiere, cómo nos habla, cómo llega a nosotros. Y esto, pues, es una experiencia que puede ser, pues, vital, también intelectual, porque también vas entendiendo las cosas. Y evidentemente, pues no es una experiencia que esté terminada. Esto nunca se termina. Y yo esta mañana, que hacía un rato de oración, decía, Señor, la década de los 70, sea lo que sea, y no lo que viva, yo solamente quiero que sea un conocimiento mayor del hombre Jesús. Esa es mi meta. No tengo otra meta que esa. Un conocimiento mayor, más profundo, del hombre Jesús. Ya no me meto como San Pablo, porque San Pablo tenía el mismo ideal. San Pablo decía a los efesios y en otros lugares, conocer a Jesucristo, que es una revelación. Conocer el poder de su resurrección. Tener comunión con Él en los padecimientos. Eso ya me asusta más. Tener comunión con Jesucristo en los padecimientos. Conocer el poder de su resurrección me parece precioso. El tener comunión con sus padecimientos, pues bueno, pues esa es una entrega también que hay que hacerlo, Señor. Entro en los 70 y los médicos dicen alto riesgo. En situación de alto riesgo, me tengo que poner todas las vacunas, me tengo que hacer todas las curas, me tengo que hacer todas las cosas, vale. Pero también tengo la posibilidad de llegar a un conocimiento de Dios mucho más profundo. Hoy me ha ayudado mucho, por ejemplo, mi hermana. Ya sabéis que mi hermana tiene cáncer y bastante, casi terminal, diría yo, en estos momentos. Y entonces pues me llamaron dos hermanas, las dos hermanas, y estaban juntas. Llamó primero la buena, la que no está enferma. Ah, pues está muy bien, mira, el otro día la vi mucho peor, pero ahora está fenomenal, y no sé cuánto, y tal. Y lo puso todo tan bien que me dio alegría. Y después cuando se puso la segunda, la que está enferma, pues al principio empezó en el mismo tono. Pero en un momento dado, me di cuenta de que cambió de tono. Entonces le pregunté, ¿se marchó, verdad? Dice, sí, se ha marchado. Y desde que se marchó la otra, pues ya me empezó a decir, dice, mira, de bien nada, estoy fatal. Tiene en este momento unas bajadas de tensión muy fuertes, tiene, bueno, pues se cansa y bueno, todos los problemas, esos problemas que la enfermedad va haciendo poquito a poco. Y me dice, pero a mí, por dentro estoy igual que siempre. Estoy muy bien. Si no puedo andar, pues no ando. Si tengo que estar sentado, pues estoy sentado. Si tengo que hacer esto, que no lo sea. Si para ir a un sitio me tienen que llevar, si ya pierdo mi autonomía y pierdo mis cosas, se la pierdo. Y me lo dijo de una forma que me dio sentido a mi cumpleaños. Que me dio sentido, bueno, pues mira, y si pierdes esto, y si pierdes lo otro, eso es comunión con los padecimientos de Jesucristo. Tener comunión con los padecimientos de Jesucristo. Y creo yo que creo yo que se puede saborear incluso una situación difícil como la que está pasando ella y como la que a lo mejor nos toca pasar a nosotros ahora o en cualquier momento. Pero yo quiero estar siempre abierto a la obra del Espíritu y siempre en plan profético. Esta es la pelea que yo me tengo y que os tenéis todos vosotros, incluso con la renovación carismática, en plan profético. Yo estoy viendo que ahora en España se están haciendo como dos renovaciones. Hay una renovación, que no es la de aquí, una renovación que es buena, que es una renovación que se está constituyendo en devoción, que se puede definir por la palabra devoción. Gente muy devota del Espíritu Santo, muy devota de muchas cosas, que tiene una sensibilidad religiosa muy grande, que sabe orar, que ha aprendido a orar y que le encanta, pues sencillamente, el culto, las cosas puntuales, le encanta el orden, le encanta que todo marcha bien, le encanta la santificación personal, santificarse por encima de todo. Y le encanta, por lo tanto, pues, no sé, tener bien encuadrado el texto, tener bien encuadrado con normas, reglamentos y estatutos lo que tiene que ser, digamos, la manifestación de Dios en sus vidas. Esto no hay por qué reprocharlo. Hay miles de grupos en la Iglesia que tienen el mismo sentido. Pero este grupo pues está en ventaja, sencillamente, pues ¿por qué? Pues porque está utilizando una serie de dones que el Señor les ha dado a la Iglesia en sentido profético y los están utilizando en sentido devocional, pero que les da, pues no sé, un sentido de devoción mucho más hondo que el que tienen otros grupos. El problema de esta renovación es que puede haber santos en ella, pero como comunidad quedan anclados. Como comunidad, ya esa comunidad ya no puede crecer más. Ya no es un pueblo, ya no está en marcha, ya no están abiertos a la novedad profética, ya no están abiertos a lo que el Espíritu puede decir en cada momento, a no ser en la dimensión de la santificación, de la salvación y, pues no sé, de la devoción. ¿Y qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre un pueblo profético? Pues un pueblo profético es un pueblo que no se para, que no está parado, que sigue adelante con cuatro cositas nada más, como los nómadas, como los que marchan por el desierto, con poco equipaje, absolutamente ligeros de equipaje, pero con el equipaje fundamental. Y el equipaje fundamental es la acción de Dios que ha experimentado y los carismas del Espíritu, que son los que verdaderamente constituyen la esencia, digamos, lo que conduce. Y es un pueblo profético porque sigue en marcha. Vamos a ver qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Yo no me quiero parar. Vamos a ver qué es. No es fundamentalmente la santificación para lo que estamos aquí. No estamos para santificarnos. Estamos para dejar al Señor que mediante un grupo y una serie de personas haga en su iglesia lo que quiera. Sea yo santo o no sea yo santo. Pero lo que quiero ser elegido en este pueblo, perseverante en este pueblo, formar parte de este pueblo, dejar que el Señor pueda decir nuevas cosas, pueda hacer una nueva teología, pueda hacer una nueva piedad, pueda hacer de fermento y de sal, que yo no sé cómo lo va a hacer porque yo no soy el Espíritu Santo. Pero quiero estar abierto a esa dimensión en la cual, pues, yo, y creo que todos vosotros, nos hemos sentido siempre bien. No queremos atarnos a nada, precisamente para no atar al espíritu profético. ¿Cómo hablaban los profetas? Pues los profetas decían cosas. ¿Pero qué sucedía? Al día siguiente vino la palabra del Señor y me dijo, distinto de lo que había dicho. Le dice el rey David al profeta Natán, voy a construir un templo al Señor, porque el arca está en una tienda, el arca de Dios, que era como su sagrario, está en una tienda, lleva siglos en una tienda, es hora de construir un templo bueno de cedro para el arca del Señor. Y dice el profeta, muy bien, sigue adelante, cumple los deseos que el Señor ha puesto en tu corazón. Y entonces David se quedó muy fortalecido por las palabras del profeta. ¿Y qué dice la Biblia? Dice, al día siguiente vino la palabra del Señor sobre Natán y le dijo, nada de construir un templo. Nada de construir un templo. Y en fin, todo lo que sigue, lo que sigue. No será este David. Hay mucha sangre en sus manos, dijo Dios. No es este el que me va a construir el templo. Será más tarde, será su hijo. Pero la palabra del Señor cambió el rumbo. La palabra del Señor cambió lo que parecía bueno. La palabra del Señor cambió lo que nos parecía o les parecía a aquellos que era el camino de Dios verdadero. Y la palabra del Señor profética es la que hace pues que cambie la marcha, cambie las situaciones. Y yo, como digo, me hace bien decir esto incluso porque, bueno, pues es una forma de desahogar, es una forma de compartir, es una forma de estar con vosotros, es una forma de decir las cosas de, que uno siente en el corazón. Quiero que el resto de mi vida, lo que me quede de mi vida, sea lo que sea, pues esté abierto a que el Señor me diga la palabra al día siguiente, distinta de lo que yo pienso, distinta de lo que yo siento, distinto de lo que, pero como palabra del Señor, como palabra profética. Y el rey David lo sintió inmediatamente, porque el Señor no hablaba con el rey David, hablaba a través del profeta. Dios es así, habla a través de un pueblo profético. Pero el rey David, nada más que le habló al profeta, lo sintió en el corazón. Y no se sublevó, todo contra él dijo, es verdad, el Señor tiene razón, me lo está diciendo. Me lo está diciendo en lo profundo del corazón. Porque no se trata de ser unos iluminados y decir, es que este es el camino que debemos de seguir. No, no se trata de ser iluminados, se trata fundamentalmente de seguir aquello que percibes en tu corazón como palabra del Señor. Para mí eso es muy claro. Y yo en este momento, si dejara de ser lo que soy y como soy, me sentiría un traidor a todo lo que he sido o a todo lo que he recibido. Y entonces no puede ser, o no puedo dejar de ser como soy. Entonces yo le pido al Señor que siga haciendo obras, que siga haciendo camino y que siga haciendo un camino profético en medio de mí y en medio de nosotros para que verdaderamente pues no sé, se cumpla en su iglesia aquello por lo que nació la iglesia, para lo que nació la renovación carismática. Los profetas suelen ser pocos. El pueblo profético puede ser que sea mucho menos numeroso que un pueblo devocional, mucho menos. Pero lo importante es ser profetas. Lo importante es seguir siendo profetas, lo importante es ofrecerle a la iglesia este enorme servicio de que haya personas que se dejan a nivel de don, a nivel de los dones del Espíritu, a nivel de los siete dones del Espíritu Santo, que se dejan hablar. Y yo le doy gracias a Dios porque la efusión del Espíritu Santo que todos nosotros hemos recibido nos coloca en ese nivel, nos coloca en esa dimensión, en la que hay una sabiduría especial, en la que hay una inteligencia, un consejo, en la que hay una piedad, una alabanza distinta, una alabanza interior, interiorizada, suelta, poderosa, en lenguas, en la que hay, pues en definitiva, todos los dones y la acción del Espíritu de una manera viva, sin intermediarios, directa, como lo hemos vivido hasta ahora. Pues bien, hermanos, esta es la confesión. Yo no sé por qué me ha salido esto, porque yo no tenía pensado hablar del combate de Jacob, porque hoy es precisamente la lectura que nos han leído en la misa, es sobre el combate de Jacob, y pensaba hablar de esto. Pues no he hablado, he hablado de otra cosa. Pues que si la palabra viene de Dios, que os haga bien a todos vosotros y me haga también bien a mí. Gloria al Señor.